Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Juanma González, ¿qué tal?
Tengo una pregunta para ti.
A ver, pregúntame.
Para ti, ¿qué es un vampiro? ¿Qué es lo que te chupa la sangre? ¿Qué te chupa la energía? ¿Vampiros emocionales de tu vida diaria? Cuéntame.
Vampiros emocionales. Hay vampiros emocionales. Sí, todos conocemos vampiros emocionales en nuestro entorno. Tanto familiar como laboral. Yo conozco alguno, ¿eh? Uf, y Dios mío. Son capaces de sacar de ti lo peor. Sí, sí, sí.
¿Tú conoces algo también? Hasta un vampiro en una sala de 100 personas para chuparle la sangre a todas.
Sí, sí, sí. Increíble.
Lo escribió Lorca, creo. Bueno, vamos a hablar de una peli de vampiros.
Sí.
¿Qué peli de vampiros será?
Pues no
para
sé.
Para no puede ser Drácula de Murnau.
No puede ser Nosferatu, no puede ser Drácula de Top Browning. Nosotros vamos más por otro rollo. O sea, no, nuestro rollo es más ochentero, más canallita.
Pues pon tu melodía de canallita de terraceo malasañero y empezamos con ella.
Pues a las que suene.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos.
Después
de una semana escuchando Constantine, volvemos con otro podcast nuevo.
Lo has puesto en bucle, Constantine, ¿eh?
Constantine.
Nuestra película de hoy tiene un título más fácil de pronunciar, ¿eh? Sí. Al menos en español, que es La Hora del Espanto.
La Hora del Espanto, o Noche de Miedo, que es como se estrenó en España. La Hora del Espanto creo que es en Latinoamérica.
A mí es como me sale en Netflix.
En Netflix se aparece como... Es verdad.
La Hora del Espanto. Bueno, me parece bien, es un buen título. Al fin y al cabo traduce literalmente para ellos lo que es el título original, que es Fright Night, Noche de Miedo, Noche de sustos, ¿no? Noche de Miedo, una peli del año 85, o sea, pilla de lleno en la década ochentera, que yo creo que es el territorio abonado para la nostalgia que nosotros transitamos semana sí, semana también, ¿no?
Sí, es verdad, pues es nuestra época, o sea, es territorio par impar, a partir de los finales de los 70 para arriba.
No es territorio de Luis Alberto de Cuenca, no es territorio de Luis Herrero, es territorio de Dani Palacios y Juanma González. Si les vemos por ahí abonando ese campo, les empujamos.
Eso es. Oye, si te parece, primero leemos algún comentario que nos han dejado por aquí los podcasteros, si te parece bien. Vamos a leer poquitos esta semana porque tenemos audios, que nos han mandado audios aquí la peñita.
Sí.
Así que leo un par, o sea, demos un par y ya está, ¿vale?
Para que un par de Apple, a ver, sí, yo mira, leo otro par de iVoox.
En Apple Podcast, a ver que lo busque. Por ejemplo, mira, Partirrupción, que es un cachondo, nos llama Blanditos. Dice, el pelo de Keanu, me cago en la leche, el pelo de Keanu. Iba a ver la peli de nuevo, no me pareció nada el otro jueves cuando la vi, pero ya no puedo, el pelo de Keanu, Blanditos, que sois unos blanditos. Nos dice el tío. Pero bueno, bien, o sea, dentro de lo que cabe, es un comentario divertido.
Sí. Yo, mira, tengo aquí uno en iVoox, de el último. Hay dos días que no he entrado en iVoox esta semana y, jolín, salen como setas los comentarios. Pues sí. Asurante Turix 33 dice Rodríguez y Palacios, Rodríguez no, González, Rodríguez es el del fútbol, amigo. Sí. Ya os he dicho, pero en esta crítica situación, vosotros dos sois nuestra salvación. Fíjate,
le ha quedado un pareado ahí, sí.
Exacto, muchas gracias. Bueno, yo creo que alguna salvación más hay, pero bueno, sí que somos necesarios. Eso está claro.
Pero, nos dice por ahí, por un, Perdona, nos dice Bromhead también en iVoox que le gustaría que hiciésemos comentarios sobre nuestros gustos personales, de libros, de música, de qué es lo que nos gusta. Bueno, de vez en cuando metemos así un poquito, ¿no? Que
sí. Así... Hombre, básicamente estamos hablando de lo que nos gusta todo el tiempo aquí. O sea que podría ser de lo que nos gusta más todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero vamos, siempre metemos alguna cuñita referencial de biográfica de nuestra vida. De, vosotros ya sabéis que a mí me gusta el deporte, que me gusta el baloncesto, que me gusta la música. Sí. Y ya sabéis que Juanma es un tío, es un buen lector que lee muchos libros. Además, suele recomendar libros incluso asociados a las películas que recomendamos. O sea que dentro de lo que cabe, tampoco va a ser un podcast agiográfico. No vamos a hablar siempre de nosotros. O sea, que eso puede estar bien en momentos determinados, pero luego en otras puede ser un coñazo. Porque tampoco, como hemos dicho mil veces, que nosotros somos unos pringados, que no somos nadie, coño.
Tengo una vida muy aburrida.
Claro,
bueno, que me gustan los coches un montón. Yo soy como soy un Vin Diesel metido en el cuerpo de un Rick Moranis, ¿no?
O sea, que eres un Rick Moranis cachas.
Bueno, no sé si algo... Digo por la por Dominic Toretto, más que por Vin Diesel, ¿no? No querría ser Vin Diesel, pero ni muerto, o sea, ni cadáver.
Bueno, si te parece, Juanma, escuchamos que nos han mandado un par de audios, oye, que son los primeros podcasteros que nos mandan audios.
Los audios de esa nueva dirección de correo que abrimos la semana pasada, podcastnld@libertaddigital.com, que está preparada para recibir con los ojos cerrados y la boca abierta vuestros audios. Audios de menos de un minuto o menos, ¿vale?
Bueno, pues si te parece, escuchamos el primero a ver qué nos dice José Luis González, que es el primero que nos ha mandado un audio. Que suene José Luis González. Dilo que tengas que decir.
Hola, buenos días. Simplemente agradecer los podcasts que hacen. Me encantan los de historia o los de economía, pero sobre todo el de par impar. Y bueno, a pesar de las dificultades técnicas que en estos momentos se tienen, pues están bastante bien hechos. Así que, pues nada, muchas gracias.
Ostras, José Luis.
Hombre, además, fíjate que ha pasado por alto nuestra afición a pisarnos mutuamente y a pisar a los invitados.
Pero hombre, se agradece que además si él dice que están bien y que están y que se nota el esfuerzo, oye, pues se lo agradecemos, la verdad. Oye, pues, mira, me ha dejado sin palabras, José Luis, me ha emocionado.
Muchas gracias, José Luis. No te voy a decir que una lágrima recorre mi mejilla porque soy Vin Diesel, pero casi. Y de verdad, en serio. Vamos con otro. ¿Te parece?
Sí, Pepe Piscinas. Mítico Pepe Piscinas que nos suele escribir en iVoox, pues nos ha mandado un audio. Vamos a escuchar por fin la voz de Pepe Piscinas. A ver, Pepe, habla.
Hola, mi nombre es Adrián. Bueno, más conocido como Pepe Piscinas de Facebook. Y primero de todo quería felicitaros por el programa que hacéis. Soy un fiel seguidor vuestro de todas las plataformas donde ponéis vídeos. Eso que se oye por ahí es un gato llorando, que tengo un gato bebé. Vale, las películas sobre que me gustaría que tratarais sería pues el cine de los 80, que es lo que más me gusta sobre todo, y especialmente me gustan las películas que muestran un Nueva York decadente, pandilleros, el crimen dominando la ciudad, la policía que se ve superada para luchar contra la delincuencia. Hay varias películas que tratan sobre esa temática. También me gustaría mucho que hablarais un día sobre cine clásico, para salir un poco de la zona de confort de cada uno. También soy un gran seguidor del cine clásico. Y nada más, un saludo para Juanma, para Dani y para el resto del equipo que hace posible los podcasts de Par Impar.
Bueno, Pepe.
Muchas gracias, Pepe Piscina. Oye, le podemos traducir el apellido, que es Pool, ¿no? Piscinas. Es sí. Deadpool, es nuestro Deadpool, Pepe, eres nuestro Deadpool. Pepe Pool. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, y lo del cine clásico. Sí.
De salir de la zona de confort tiene mucha razón, ¿eh? Yo a veces eso lo pienso. Vamos a ser otros pesados ochenteros y tal, que es lo que no nos gusta más, ¿no? Pero jolín, hay que salir del área de confort. Tiene razón, Pepe.
Sí, algún día nos meteremos en territorio cowboys a ver cómo salimos. Pero sí, nosotros, sí. Obviamente a nosotros también nos gusta el cine clásico, nos gusta mucho. Pero como no queremos pisarnos la manguera entre nosotros, pues claro. Estamos en esta zona de confort un poco también por necesidad. O sea, que decir, ¿qué motivo tendría la audiencia de escucharnos a nosotros en vez de escuchar a Cowboys de Medianoche? Quiere decir que sí. los buenos en cine clásico, los expertos, son ellos. Y nosotros
vamos, el mejor programa de radio de España, probablemente.
Vamos, y del universo. Programa. Sí, 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 duda, claro.
Sin duda.
Entonces...
Bueno, yo te digo, cuando Zack Snyder saque la Liga de la Justicia Extendida, que igual es en blanco y negro, pues entonces entrará como cine clásico. Así que...
Es verdad.
Venga, nos dice Antonio Poveda que comenzad el programa ya, hijos de perra, y tiene razón.
Tiene toda la razón. Vamos a entrar ya en harina, sí, sí. Bueno, Noche de Miedo, cine ochentero. Me decía Pepe Pistines que le gusta el cine ochentero. Pues esta película más ochentera no puede ser. Y más fiel retrato de su época. Y es una película que, a pesar de que tiene ya 35 años, que este verano cumple 35 años de su estreno, yo creo que sigue fresca y lozana como el primer día. No sé qué opinas, sí, Juanma.
Estoy de acuerdo. La vi ayer con motivo del evento de este gran podcast, pero la verdad es que la película se mantiene. Lo digo sinceramente, es una película que funciona. Hay algunas que ves de la época y dices, bueno, era de la época, hay que perdonársela, es simpática. No, esta película va muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene este tono aparentemente ligero, o ligero, de las películas de esa época. No necesitan ser graves para hacérselas importantes, hacérselas buenas, fingir. Pero ojo, me parece que pese a ser una comedia, y que ser una comedia adolescente, porque la novedad era llevarse todo el tema de los vampiros al tema a la mitología del cine adolescente de los 80, me parece una muy buena película de terror. Me parece que la angustia de verse perseguido por un vampiro es real y se percibe muy bien en la peli. Que los recursos que despliega el director y guionista Tom Holland son de cine de terror serio y del que se estaba haciendo en esa época. Y además pretendiendo también distanciarse del mismo para hacer un homenaje al vampiro, pero al vampiro clásico. Me parece que es una peli de vampiros clásicos muy, muy, muy conseguida y muy bien cerrada. Y que, repito, la sensación de terror y de angustia y de peligro es factible y es real en la película. O sea, compagina esa ligereza con el ir en serio de una manera que es muy ochentera, muy, muy real, muy factible. Y esa es mi opinión de la peli.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que sí, claro, es una película ligera, tiene un tono de comedia, aunque la película yo creo que eminentemente es de terror. Y yo creo que la película aguanta bien y sigue siendo fresca y lozana, como he dicho antes, porque las normas del terror, Tom Holland las respeta muchísimo. O sea, quiero decir, no hace una parodia de cine de terror, todo lo contrario, mete comedia, pero lo que hace es respetar muchísimo el cine clásico de terror. Entonces eso se agradece. Lo resucita y lo readapta a los tiempos que vivían, en la mitad de los años 80. Es decir, gracias a Tom Holland y a Noche de Miedo, el subgénero de vampiros volvió a nacer de nuevo, porque estaba totalmente enterrado, o sea, estaba perdidísimo. Lo último que se había hecho ha sido casi películas más relacionadas con la parodia, como Amor al primer mordisco, esa película que hizo George Hamilton.
Sí.
Y ese tipo de películas que eran películas muy chuscas y que no tienen ni siquiera hacían gracia. Pero él se dio cuenta que había una oportunidad, que había un hueco en el que se podía meter, rescatando el cine de vampiros, que había sido exitoso, cogiendo además el tonillo un poco de puesta de escena de la Hammer, ¿no? Sobre todo, yo creo que sí. Pillando ese tono más romántico de la Hammer. Y creo que lo readaptó y lo colocó en la década de los 80 muy dignamente. Además, yo creo que a partir de ahí se creó una pequeña fórmula, porque luego sí que es verdad que a partir de Noche de Miedo surgieron más películas de vampiros y los monstruos clásicos, digamos, que volvieron otra vez de nuevo a la pantalla. Pero es que hasta ese momento habíamos pasado unos años que no había. Los monstruos clásicos del cine de terror habían desaparecido. Hay un momento en la película que incluso el propio Peter Vincent lo dice, ¿no?
Sí.
O sea, el público de ahora lo que quiere es ver a tíos enmascarados matando vírgenes. Claro, es que es el cine que se llevaba de terror en aquella época. Y el cine clásico se había quedado apartado. Y Tom Holland lo recupera en esta película.
Sí, exactamente. Hablamos mucho de los 80 como una década de oro para el cine de terror. Bueno, es ese cine de terror slasher, rollo Viernes 13, Asesino Enmascarado y las mil variantes, que no vamos a meternos con ellas tampoco, ¿no? Bueno, sería otra cuestión. Pero precisamente a través de esa frase de Roddy McDowall, lo que hace es Tom Holland habla a través de él diciendo: yo voy a aportar aquí un tono distinto. Bueno, voy a hacer una película propia de esta época, pero voy a traer, voy a actualizar. Más que actualizar, porque no actualiza, es un vampiro muy, muy clásico, muy sino clásico. Que lo trae a esta época, sin más. Sí, ¿cómo sería claro. en esta época? Y la prueba es, a mí me parece que, por resumirlo en imágenes, ¿cómo convierte el típico suburbio norteamericano de casitas independientes en un barrio muy tranquilo que hemos visto en las películas de Spielberg y uh-huh. Joe Dante, ¿no? Que ellos mismos también socavan un poco ese mito a su manera. Pero ¿cómo convierte las casas de noche en castillos góticos?
Claro,
con una buena fotografía, la niebla, usan muchísimo la niebla, que es un recurso teatral muy antiguo, pero la utiliza muy bien, ¿no? Para que no lo ves. Y las casas, los chalés vulgares, sí. de repente empiezan a aparecer como castillos.
Sí, sí, sí. Eso está súper conseguido. Y de nuevo juega con lo cotidiano, o sea, con el típico vecindario de americano que hemos visto desde la misma película, de repente se convierte en un escenario amenazador. O sea, es verdad que la casa del vecino, que puede ser una casa normal, la típica casa que hemos visto en mil películas americanas, de repente se convierte en un castillo gótico, en el castillo de Drácula, y es la casa que tienes justo al lado de la tuya. O sea, esa punto de partida de que tu vecino pueda ser un vampiro, me parece una idea cojonuda, sinceramente.
Exacto,
es un punto de partida muy bueno.
Es llevarse el cine de terror clásico y el gótico a la mitología de los 80 que había en ese momento, que en ese momento era la actualidad, ahora es también nostalgia a su manera, ¿no? Ahora estamos ahora estamos viendo cómo llevarnos el cine de los 80 a los 2020, ¿no? O a los 2010. Entonces sí. era eso, y lo logró plenamente, o sea, actualizó un monstruo que era clásico y lo convirtió en real. ¿Y cómo sería real? Pues dos yuppies con pinta de homosexuales, pero que al final son devora a mujeres, literalmente, que viven al lado tuyo. Esa nota Hitchcock, seguro que a ti te encanta, que te gusta Brian De Palma, de Dani Palacios,
sí.
¿no?
Con
lo cual tú lo ves a través de la mirada de un chaval bastante pervertido, ¿no?
Claro, es un chaval que está al principio está jugando a ser James Stewart en La Ventana Indiscreta, es lo que hace al principio, está incluso con los prismáticos y luego de repente se encuentra con algo todavía más inesperado que se podía encontrar el personaje de James Stewart en La Ventana Indiscreta, es que no solo el vecino de enfrente es un asesino, sino que además es un vampiro, o sea, es una vuelta de tuerca todavía más retorcida que la que planteaba Hitchcock.
Sí.
Y me parece que funciona, porque ya sabemos desde el minuto, a los 10 minutos de la película, que todo lo que ocurre, o sea, no es como, por ejemplo, como puede ser Suspiria, que al final de la película, hasta el final de la película no descubres que son brujas, otro tipo de películas, no, desde el primer momento aquí, las cartas te las pone encima de la mesa, el vecino sospechoso tiene pinta de ser chungo, y a los 10 minutos sabes que además es que es un vampiro.
Sí.
Y no solo eso, sino que además el vampiro sabe que tú sabes que tú sabes, ha descubierto su secreto, que es un vampiro. Y ese juego de gato y ratón entre un vampiro y un chaval adolescente me parece que está muy bien planteado, porque en estas películas no solo hay que tener un punto de partida, una buena idea, sino que hay que desarrollar una trama, hay que contar una historia. Y me parece que a partir de ese punto de partida muy prometedor, creo que la película se mantiene muy bien y empiezan a surgir cosas nuevas que hace que la película y no solo sea una buena idea, sino que sea una película en su conjunto. O sea, que incluso el final de la película acabe bien. O sea, quiero decir, tengo un final de redondo, o sea, bien entre comillas.
Sí.
Y que no haya momentos de transición chuscos. No, no. Todo lo que pasa en la película es importante. O sea, no está ahí de relleno.
Absolutamente. Es una película con un guión muy bien compactado. Y para demostrarlo, simplemente me remito a Noche de Miedo 2, la segunda parte que hicieron en el 88, que me la volví a ver después de esta. Y que es un verdadero rollo de película.
Sí.
Han tratado de complementar el esquema, que es básicamente el mismo, pero con cómo el mal ahora tienta a este chaval, es decir, cómo este chico a la vez se siente atraído por volverse un vampiro, porque la mala es una vampiresa muy atractiva en esa segunda parte, ¿no? Pero la película no va a ningún sitio, absolutamente ninguno, y se hace aburrida, ¿eh? Teniendo los mismos elementos. Y sin embargo aquí Tom Holland, que es guionista metido a director y que debutó en la dirección con esta película, ¿verdad? Sí,
su primera película.
Pero este tío escribió el guion de Psicosis 2, Dios, y bueno, que es bueno escribiendo. Luego, después de esta, haría Muñeco Diabólico, que es otra que seguramente con el paso de las semanas acabaremos tratando.
Lo haremos, sí, sí.
Acabaremos, porque es mi Noche de Miedo, o sea, Noche de Miedo es tu peli, pero Muñeco Diabólico es mi peli, tú lo sabes,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que se llevó todo ese oficio al guión y a la dirección, y es una peli muy bien dirigida y muy bien escrita, sobre todo. Además, hace una cosa a colación de lo que conté antes de cómo actualiza un monstruo clásico y se lo lleva a lo que entonces era actual. Lo hace a través de un medio tan en boga durante, bueno, toda nuestra vida y desde los 50, pero en los 80 todavía más, porque no había internet, como es la televisión.
Sí.
La película empieza viendo con un serial antiguo que es el que protagoniza Roddy McDowall, absolutamente entrañable, pero también obsoleto. Y a continuación, inmediatamente, la mirada de este chaval pasa a la ventana de enfrente, en donde se encuentra ese mismo monstruo real, ¿no? Entonces, la película en una sola escena te está marcando el tránsito de la fantasía a la realidad. La realidad de este personaje de ficción que es el chaval, ¿no? Con lo cual, Tom Holland está haciendo un peculiar juego de realidad-ficción que para sí quisiera David Lynch. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy franca y muy de cine de género. Pero ese contraste, esa poesía, está en Noche de Miedo. Yo la veo, ¿vale? La televisión es el vehículo en el cual se reflejan todas estas cosas, es el canal, ¿no? O es donde se reflejan los pensamientos de los personajes y la evolución del cine de terror. Es una película a su manera también un poco meta, porque te está marcando esa evolución del cine de terror de cartón piedra, con decorados falsos, con este monstruo de mentirijillas que es Roddy McDowall, a uno de verdad que es un yuppie con su gabardina cara, que es un guaperas follador, etcétera, etcétera. Todo está escrito en las primeras 10 páginas de guión de Tom Holland. Sí. Que, como tú dices, a los 10 minutos la película está metida ya en harina. La película ya ha comenzado desde el primer segundo. Sí, ya en la primera escena te ha comunicado todo esto que yo he tratado de decir en frases y en palabras inútiles, porque en realidad, a través de imágenes, la película te lo cuenta. La cámara que entra a través de la ventana con el chaval enrollándose con su novia. El sexo es muy importante en esta película. De nuevo, vampiros clásicos, muy sexual, como la Hammer, que eran películas de tetas y sangre también, de escotes y de desnudos y de tal, ¿sabes? O sea, eran libidinosas. Era un Drácula guarrete, el de Christopher Lee.
Sí.
Y ya en dos minutos te lo ha expresado todo, o sea, es de una eficacia.
Sí, es sensacional.
Talento del comienzo de esta peli, brutal.
El arranque de la película es sensacional porque ya te está dando el tono. Primero porque la película que están viendo los chavales, bueno, que están viendo, la película que está en la televisión mientras se están enrollando, ya te muestra incluso, esa película te está mostrando el tono de la película que a la vez vamos a ver. Es decir, y encima juegan efectivamente con la confusión de los personajes que se ven dentro del programa de televisión. El Peter Vincent interpretado por Roddy McDowall, que hasta llega un momento que el protagonista, Charlie Brewster, confunde el personaje de ficción con un personaje real. Está convencido, llega hasta convencido de que Peter Vincent es realmente un cazavampiros y le pide ayuda. Entonces, ese juego que tú bien has explicado antes de mezclar la ficción con la realidad dentro de una película, pues tiene su gracia, está muy bien mostrado. Y luego, además, lo que dices tú del sexo está muy bien, porque Tom Holland hace una lectura muy adolescente de la película. Es decir, él es muy consciente, cuando hizo la película, del público al que iba al que iba dirigido. O sea, él sabía que esa película iba a ser devorada principalmente por adolescentes, o sea, por chavales jóvenes. Y muestra a los chavales jóvenes como unos inmaduros, principalmente el protagonista. Un chaval que está emperrado con acostarse con su chica, está ahí metiéndole mano todo lo que puede para ver si puede acostarse con ella, y cuando la muchacha al fin accede, al final ya dice, bueno, sí, me has convencido, es verdad que llevamos un año aquí, que estamos saliendo y todavía no hemos hecho nada, pues efectivamente, vale, vamos a hacerlo. La chica se quita la blusa, se queda encima de la cama desnuda, y de repente el chaval, que todavía sigue siendo un niño, que es lo que te muestra más o menos la película, sigue siendo un chavalito, le llama más la atención lo que está pasando fuera de su casa, mirando por la ventana, que la posibilidad de acostarse con su novia por primera vez. Es curioso como Tom Holland le está diciendo, a ver, chavales, es un poco como un toque de atención a los chicos para que espabilen, ¿no? Espabilad, porque el mundo real, si no estás espabilado, te pasa por encima. Y es como si el vampiro, es curioso porque el vampiro lo utilizan como si fuese una metáfora de la vida real, del mundo real. O sea, el vampiro te va a pasar por encima si tú no estás atento. O sea, la chica, al final de la película, bueno, sí, al final de la película, pierde la virginidad no con su novio, la pierde con el vampiro. Es que es una lectura terrible de la película.
De hecho, es que, de nuevo, la película está muy entonada, toda la película, pero el principio y la última media hora son absolutamente fenomenales. Además, Tom Holland compagina toda esa lectura de cuidado que la vida te pasa por encima, chaval. El chaval, por cierto, no es particularmente simpático. O sea, el que interpreta a William Ragsdale, que lo hace bien el muchacho, no me parece simpático excesivamente. O sea, es un chaval que no sabe hacer las cosas con su novia, que en realidad se queda embobado con cualquier cosa con la cual yo puedo sentirme identificado perfectamente, ¿no? Pero que no para de cagarla, y la caga desde el principio. O sea, es que lía la situación desde el primer momento, no lo puede hacer peor. Sí. No puede gestionar peor la situación. O sea, los pone en peligro a todos, a su madre, al otro, al de más allá. Es decir, lo hace todo mal por ser curioso, por ser tonto del culo, realmente, ¿no? O sea, que es un héroe muy, muy particular. Es un héroe que admite cierto comentario irónico por parte de Tom Holland. Y a mí me gusta mucho también lo que hace, porque da la impresión de que los horrores vampíricos, o el horror, o la película de terror, nace de la televisión del chaval, pero también muere con ella. Al final queda contenido en la televisión, porque lo último que vemos de la película Noche de Miedo es el programa de nuevo Noche de Miedo de Roddy McDowall, con lo cual abre y cierra la película de una manera muy circular, muy, muy de guión perfecto, bien cerrado, sí, y con los objetivos, sí, sí, bien marcados, que me parece de aplaudir por su claridad. O sea, es una película contada con una limpieza y una talento de decir de que Tom Holland realmente hizo un puñado de películas muy, muy limpias, muy buenas.
Sí, a mí me gusta mucho esta película, que es algo que me gusta mucho, las películas de los años 80 principalmente, esas películas que no intentaban adoptar una pose de compleja, ¿sabes? Ser muy honestas y muy sencillas, es decir, 3-4 personajes como mucho, 2-3 escenarios, y a partir de ahí te puedo contar una historia perfectamente tan buena o tan compleja como si hubiese utilizado 300 escenarios naturales y 20 personajes que aparecen en la película, ¿sabes? Sí. No necesita más. Es decir, se ve que la película no tiene muchísimo dinero, tiene un presupuesto modesto, pero Tom Holland lo aprovecha a la perfección en la película y hace que aunque sean muy pocos personajes y la historia sea relativamente sencilla, en ningún momento se pierda el interés. Y eso está, tiene mucho mérito. A mí me gusta mucho esta película por eso, por lo sencilla, por lo directa que es, pero una vez que la vas viendo vas pues sacando un poquito pues segunda lectura, ves cosas que aparecen en segundo término que es lo que a mí me gusta muchas veces, ¿no? Ver cómo a través de cosas que te insinúan, que no te llegan a contar del todo, pues tú completas la historia y eso, sí, eso hace que el público esté dentro de una historia que aparentemente es sencilla, pero luego en el fondo tiene muchísima más miga de lo que la gente se piensa.
Claro, al final la película está reflexionando, solo que sin poner esa reflexión por encima de los acontecimientos que tú estás viendo, está reflexionando sobre el impacto y la importancia de la ficción en nuestra vida cotidiana y en nuestras cabezas. ¿Sabes? La televisión, el vampiro como ser ficcional, que es metáfora de todo lo que tú puedas querer, el deseo sexual como canalizado a través de todas estas emociones, ¿sabes? Y en particular de un joven, ¿no? Tiene muchos niveles la película, o sea, tiene niveles, ¿vale? No, sí, es solo lo que estás viendo, pero eso te puedes quedar con lo que estás viendo. Y esa es la virtud de la película de los 80, que no es necesario que lo tenga, pero puede tenerlo, pero en todo caso te lo disimula, porque lo importante es la acción y los personajes. Y yo creo que ahí es una de las películas de los 80 más perfectas junto a Regreso al Futuro de lo que fue el cine de entretenimiento de esa década.
Sí, además del mismo año.
Cuando estaban bien engrasadas y bien cómo podían funcionar. Y todo dentro de una modestia determinada. Como tú dices, los efectos especiales vienen al final, y por cierto, ya hablaremos de ellos, porque son espléndidos. Han envejecido de fábula. Sí, muy buenos. ¿Desengrasamos?
Sí, desengrasamos. Has dicho antes de que es una película bien engrasada, pues vamos a desengrasar. A ver, la película tiene una banda sonora que a mí me encanta, de Brad Fiedel, que hemos escuchado en las dos intros que hemos hecho, ya hemos escuchado a Brad Fiedel, pero también tiene canciones que suenan constantemente durante toda la película y son canciones muy ochenteras y muy de su tiempo, pero que a mí me gustan, la verdad, es que especialmente. Y hay una canción que se llama Armies of the Night, del grupo Sparks, que suena cuando los protagonistas entran al club cuando están huyendo de Jerry Dandridge, el vampiro.
Sí.
Y es la primera canción que suena, o sea, cuando suenan en el club. Vamos a escuchar sí. las tres canciones que suenan en el club, porque son tres cancionacas. Son las siguientes que escucharemos, pero vamos a escuchar la primera, que es Armies of the Night, que a mí es una canción que me parece que está bien, así que vamos a escucharla. Armies of the Night. Parece divertida. Esa escena para mí es mi escena favorita de la peli.
Tiene muchas buenas, ¿eh?
Tiene varias. La primera, o sea, la que más me llama la atención de la película, que me vuelve loco por cómo está utilizada además la música y cómo está utilizada la fotografía, que tiene una fotografía muy bonita esta película. Hay momentos que tiene una fotografía muy chula, ¿eh? Es en el momento sí. en el que descubre, cuando ve por primera vez que su vecino es un vampiro. Esa escena me parece que está resuelta a la perfección. Cómo empieza con una panorámica dentro de la habitación por el suelo, con las cosas tiradas por el suelo, enseñándonos la típica habitación de chaval adolescente. Y de repente nos vamos a la cara del chaval que está medio adormilado, se empieza a despertar. Y vemos, escuchamos la música de Brad Fiedel como muy bajita, como si escuchase de fondo, como si viniese de la ventana de enfrente. Y de repente descubre que hay una pareja ahí enfrente de su casa que están a punto de ponerse ahí al lío. Está la chica ahí en ropa interior y un hombre detrás desnudo así, aparente, bien guapo. Y la chica se quita el sujetador, se queda desnuda y el chaval emocionado, un chico de 17 años que tiene las hormonas abrotadísimas, coge los prismáticos y el momento es muy bueno, el momento que coge los prismáticos, como cuando vemos más nítidamente lo que está ocurriendo en la ventana de enfrente, como de repente la música sube, o sea, y lo impregna todavía muchísimo más, dándole una atmósfera a la escena espectacular. Y cómo la música acompaña todo lo que ocurre en esa escena, porque en el momento en el que Jerry Dandridge, Chris Andron, echa la cabeza para atrás y le salen los colmillos, y suena de repente un sintetizador ahí, es genial cómo encaja todo a la perfección en esa escena, tanto cinematográficamente como incluso musicalmente. La música acompaña perfectamente esa escena y cómo está resuelto, incluso cómo de repente el vampiro gira la cabeza y mira directamente a la lente, nos mira a nosotros y te dice: te he pillado, que me has pillado. Y es
incluso es como increíble. Espectador, porque tú también estás siendo el tirón en esa escena y de repente el personaje al otro lado de la película es como si rompiera la cuarta pared, ¿no? Te he pillado, te he visto, el monstruo te ha visto, ¿no? Y a partir de ahí no te vas a librar de él. Una vez que el monstruo te ve, esto es como Darkseid, tío. Cuando te encuentra, él cuando te ha encontrado ya te ha visto, ya no te libras del mal. Bueno, y a mí me llama la atención cómo compagina todo este retrato de un vampiro sexual y masculino con recursos que son del cine de terror muy de su momento. Hay un momento en el que se echa a volar y lo ves a través del plano subjetivo, en la primera mitad de la peli, todavía no han pasado muchas cosas, y esto es lo que está haciendo unos poquitos años antes lo que empezó a hacer John Carpenter con Halloween, con el comienzo de Halloween, que tú fueras el punto de vista, pero no de la víctima, sino del asesino, ¿no? Con esa cámara que iba avanzando por la casa, cogía un cuchillo y al final mataba a la mujer desnuda, que al final era una prolongación también de Hitchcock, ¿no? Y de lo de la ducha. Y luego también lo hizo de una manera mucho más chiflada y en sus propios términos Sam Raimi en Evil Dead. Montaba la cámara en un avespino o lo que fuera y se ponía a perseguir al otro durante un rato por toda la cabaña, por el pasillo, incluso pasaba por detrás del escenario, de modo que tú no veías lo que él veía, tú no veías la amenaza, ¿no? Estabas viendo pues las masacres que provocaba o cómo pervertía y poseía a las personas, pero tú no veías en ningún momento qué era lo que te estaba atacando, ¿no? Bueno, el caso es que eso también lo hace Tom Holland. No está haciendo una película que sea una antigualla, sino que está haciendo una película para el público de esa de esa época y la estaba haciendo bien y con conocimiento de causa. Y luego hay otro momento, justo en la escena que tú has mencionado, cuando se le ve la mano al tío y esos dedos se han alargado. Monta dos veces el mismo plano y luego ese recurso lo repite al final de la película.
Sí.
Cuando le mira a través de la barandilla, cuando se ha llevado la chica en la discoteca, que ves desde arriba a, en un plano completamente picado, pero hacia abajo a Chris Sarandon.
Plano cenital, sí.
Y monta tres veces el mismo plano, ¿no? Para que de repente el tío está ahí, el tío te sonríe.
Sí, en vez de hacerte un zoom o una dolly o acercar la cámara, hacer un traveling hacia el personaje, lo que hace es acercar la cámara mediante el montaje, es decir utilizar planos cada vez más cercanos, pero utilizando cortes. Es una cosa que hizo Hitchcock en Los pájaros, por ejemplo, quiero recordar, y también quiero recordar que utilizó Brian De Palma en Carrie, en un momento en el que los personajes de John Travolta y Nancy Allen van a atropellarla con el coche, Carrie se gira y de repente hay como un acercamiento a la cámara, pero a través de cortes para acercarnos un primer plano de Sissy Spacek, los ojos, y vemos como el coche luego se gira y explota. Y esto lo hace Tom Holland varias veces, es verdad, con la mano lo hace, lo que pasa es que lo hace con un ritmo un poquito más lento, no lo hace tan rápido, lo hace más incluso recreándose, ¿no? Como diciendo, ojo, que te estoy mostrando un vampiro que es clásico, pero a la vez te estoy mostrando cosas nuevas que no habéis visto antes. Es decir, para mí, Noche de Miedo significa al cine de vampiros lo que significó Un Hombre Lobo americano en Londres al cine de Hombres Lobo. Y es decir, nos muestra un personaje que más evolucionado y nos muestra una evolución de los efectos especiales, mostrándonos un vampiro más amenazante y más peligroso simplemente por la apariencia. Es decir, no solo es una cuestión de ponerle unos colmillos a un personaje, no, hay mucho más. O sea, podemos jugar mucho más con el maquillaje para mostrar un vampiro que acojone un poquito más. Y ese detalle de las manos con esas uñas tan largas y esos dedos tan largos, la verdad es que impresiona en ese momento. Cuando de repente saca así la mano de esa manera tan chula y baja la cortinita, es increíble.
Sí, y todo eso, pues en realidad son recursos del cine de suspense. La película tiene un puñado de sustos eficaces, pero no depende de los jump scares, de los sustos para saltar todo el rato. Tiene uno muy bueno cuando Chris Sarandon sale de detrás de Evil, de Maligno, sí, ¿no? En el plantón, que es una situación muy agobiante. Luego tiene cuando, en un plano maravilloso, seguro que a ti te encanta, cuando se tira de la barandilla al final de la película y se transforma en un murciélago gigante, que sale volando el tío, sale de plan un momento y de repente ves la sombra, se transforma en la sombra de hombre a murciélago y de repente ves el murciélago, está súper logrado. Y luego tienes este plano de la criatura con esas mandíbulas exageradas viniéndosete encima, como si te fuera a comer. Muy buen momento de terror absoluto y de hecho para saltar. Hecho para que saltes de asco, ¿no? De
sí, terror. Y además es que curiosamente porque lo del murciélago, la transformación del murciélago sorprende porque hasta ese momento, como tú bien has dicho antes, se nos insinúa que el vampiro, que Jerry Dandridge vuela, pero no lo vemos, lo vemos a través de planos subjetivos, como tú bien has dicho. Entonces, yo pienso que yo a veces cuando ves la película por primera vez y cuando la vuelves a analizar otra vez, dices, joder, es curioso cómo por cuestiones de presupuesto, obviamente, lo que utilizan es un recurso fácil de un plano subjetivo para indicarnos que el tío es un vampiro de verdad y que vuela, o sea, porque utiliza grúas que como que flotan en el aire así de vez en cuando y utiliza un efecto de sonido como si fuese el batir de unas alas, que se oye bastantes veces. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué no nos han mostrado antes a lo mejor el murciélago? Si luego cuando sale el murciélago es bastante efectivo y queda bastante bien, está conseguido.
Se lo guarda
para el final. Y me parece una muy buena idea, sí, efectivamente. Está guay.
Sí. Está muy bien eso, sí. O sea, es una película que al final sí que ofrece efectos especiales por un tubo. Es decir, en los 81 se vivió este boom de los efectos protésicos de maquillaje con profesionales como Rick Baker, Greg Cannon y otros 5 o 6 más. Rob Bottin, ¿no? Que uno de los ganchos era ver los efectos de maquillaje, las réplicas de plástico que hacían, los diseños de criaturas que cada uno de estos hacía, ¿no? El cine de criaturas estaba muy en boga, ¿vale? Con efectos no por ordenador, sino físicos. Ni siquiera con animatrónica, a veces eran maquillajes, ¿no? Y en esta película dan 100%. Sí. Mira que se refleja solo en el tercer acto de la peli, que hasta ese momento es muy sobria, es de suspense, pero cuando se vuelve de terror gore, en esas dos o tres escenas al final, en la casa, es maravilloso.
Es buenísimo.
Funciona todavía, no te deja con ganas la película, es muy buena. Sí, sí. En ese
sentido. Sí, porque está todo, aunque tienes que esperar hasta el final para la explosión final de fuegos artificiales, ¿no? De efectos especiales a lo bestia, sí que es verdad que a lo largo de la película te van mostrando pequeñas cositas que te van llenando, o sea, te está dando un poco lo que tú esperas, ¿no? Porque quieres ver una película de vampiros, quieres ver vampiros, quieres ver colmillos, quieres ver sangre. Pero sí que es verdad que te lo dan a cuentagotas, pero esas poquitas veces que te lo están dando a lo largo de la película hasta que llegan al final, cumplen perfectamente, sacian, digamos, ¿no? El primer momento en el que Jerry Dandridge muestra que es un vampiro, aunque es muy poquito, sí que solo con los colmillos y la mano, vale, ya es suficiente. Pero luego cuando le hace la visita a su casa por la noche, después de autoinvitarse, ¿no? De repente, el chaval de repente llega un día a su casa y ve que está el vampiro dentro de su casa hablando con su madre, que esa escena también es cojonuda, es buenísima. Sí. Ya sabes que esa noche le va a visitar, va a entrar a su casa porque ya como cumple las normas esenciales de las películas de vampiros y de la literatura de vampiros. Y es que un vampiro no puede entrar en una casa a menos que sea invitado por el dueño de la casa. Entonces, una vez que ya tiene la invitación y entra, la escena del cuarto, cuando sale del armario, aparece detrás de él, Incluso le ofrece un trato, que ese momento es cojonudo, ese momento que le dice, te voy a ofrecer algo que yo no tuve, y es la oportunidad de que tú decidas. Ahí nos está contando ya un poco la historia de Jerry Dandridge, de cómo llegó a ser vampiro, ¿no? Sí. Digamos que de alguna manera a él no tuvo ninguna opción de ser el vampiro, no es una cosa que eligiese a él. Alguien le mordió en el cuello y ya está, le convirtió en vampiro. Y le ofrece la oportunidad de, mira, haz como si no existiese, pasa de mí y yo pasaré de ti. Y el pobre chaval, que es medio tonto, rechaza la oferta y ahí casi se condena. Y en el momento en el que le clava el boli en la mano, esa escena en la que él de repente sale dando vueltas gritando, y cuando de repente se gira, vemos el vampiro completamente transformado, vemos que ya hay mucho maquillaje en esa escena. Vemos que una cara totalmente deformada, una boca con unos colmillos asquerosísimos, la cara casi como que si tuviese la piel podrida, los ojos, las orejas picudas, como si fuese un murciélago. Ahí es espectacular ese momento de maquillaje. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego tenemos que esperar un poco más a ver otro vampiro también así maquillado en todo su esplendor. Pero ese momento que te presenta diciéndote, ojo, esto es una película de vampiros clásica, pero los vampiros aquí, como ya tenemos medios, han evolucionado, como pasó en la película de John Landis con el del hombre lobo. Igual, aquí vemos un vampiro técnicamente muchísimo más elaborado.
Sí, era una excusa para mostrar buenos maquillajes. En ese momento era un efecto especial que llamaba la atención para el público. Bueno, y todavía hoy lo sigue siendo, pero bueno, ahora mismo pues serían las grandes escenas de destrucción urbana hechas por ordenador, por ejemplo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues, era una llamada a la taquilla. Además, en esa misma escena que tú dices, cuando se produce la destransformación, cuando se vuelve humano otra vez, está hecho en tres momentos distintos que Tom Holland intercala con las llamadas a la puerta de su madre. De una manera sumamente elegante, va quitando maquillaje al actor para simular una transformación en humano otra vez, de monstruo a humano, ¿no? Sí. Y tres estados distintos, muy monstruo, medio humano, y luego ya humano casi a la vez, pero con las venas y con el color alterado de Chris Sarandon. Lo hace muy elegante esa transición, ¿vale? Muy a la antigua, muy de película de hombres lobo viejuna en blanco y negro, ¿sabes? O sea, utiliza y actualiza recursos clásicos de una manera muy, muy buena. Y además es un vampiro que, como tú dices, no es un vampiro romántico. Este hijo de perra es malo desde el principio. Es un demonio, jolín, mira qué colmillos tiene, mira qué cara, no tiene solo sus colmillitos ahí y tal, no, ni purpurina en la cara, no, es un vampiro que es un monstruo. En la segunda tiene un plano que es muy bueno, la segunda, he dicho que es una mala peli, ¿vale? Pero tiene sus cosas buenas, tiene una escena muy divertida en donde el psiquiatra se revela un vampiro también, ¿no? Un señor, y luego también hay un momento en el que, con este colmillo súper largo que tienen en estas películas, en las de Noche de Miedo, hurga en la herida pero sin llegar a clavarse, y se ve en un plano detalle muy, muy logrado y muy asqueroso, ¿sabes? Y que es fascinante y muy erótico, ¿no? Porque es como si metiera la puntita y hurgara y...
sí, es verdad.
Nada más. Porque es una vampira jugando con el cuello del chaval, ¿no? que es de nuevo pues muy muy sexual, nada sutil o un poco sutil pero no tanto. El significado sexual del vampirismo que tienen estas dos pelis, ¿no?
Bueno, la película tiene varios momentos que desconciertan por cómo juega con la sexualidad. Y es verdad, por ejemplo, hay momentos que al principio de la película, claro, tú sospechas que el vecino es homosexual, incluso la madre lo dice, se ha venido a vivir con un carpintero, con la suerte que tengo lo mismo es gay. Es muy curiosa también la historia de la madre, que la madre debe ser viuda o separada y está deseando a pillar cacho a toda costa, porque la ve como una mujer con ganas de dar alegría al cuerpo. Y cómo está resuelto al final de la escena de la visita del vampiro de Jerry Dandridge a la habitación de Charlie, cuando le clava el boli en la mano, luego cuando recibe la llamada justo después. Además es curioso porque el pobre chaval está totalmente está acojonado, está ahí sudando como un pollo, y de repente vemos como detrás de él, de su espalda, que eso es un recurso que utiliza Tom Holland durante toda la película, que es personajes que en los que a su espalda suceden cosas que no se dan cuenta. No sé si te das cuenta, pero ocurre muchísimas veces. Y aquí vemos al pobre Charlie ahí, acojonadillo ahí, que después de lo que acaba de vivir, vemos como de repente la ventana de enfrente del vecino se ilumina y acto seguido la llama por teléfono, y el que le está llamando por teléfono es el vampiro. Es curioso, claro, un vampiro hablando por teléfono, que en los 80 llamaba la atención eso. Y le dice, sé que estás ahí, Charlie, te veo. Y de repente mete un zoom espectacular a la ventana del vecino, que se mueven las cortinas, que es un efecto que está muy bien conseguido. Sí. Y ahí vemos cómo de repente vemos al guardián este que tiene, al Billy Cole, al carpintero, que le está curando la herida, y está en una posición totalmente sumisa, de rodillas, que la cabeza le queda enfrente justo del paquete del vampiro. Sí. Que cuando lo vemos desde fuera parece que está el Billy Cole haciéndole otra cosa que no es curarle la mano. Y yo creo que eso está puesto a propósito, fíjate. Yo estoy convencido que ahí intentan insinuar cosas, como que los vampiros son libertinos, que les da igual todo. O sea, son capaces de morder el cuello a quien sea simplemente por conseguir lo que
quieren. Porque coge mujeres guapas, porque llama a un servicio de prostitutas y, ¿sí?, y van a... y ya está, pero que le da igual carne, ¿cómo se dice? Carne que pescado, ¿no?
Carne que pescado, sí.
Exactamente. Y luego también este Renfield de pacotilla que dices, ¿no? Uh-huh. Que además es una especie de trasunto también de un sirviente de Drácula, que casi parece salido de la novela de Bram Stoker, ¿no? Yo creo que mira con odio y jugueteo al chaval, pero también hay algo de deseo sexual ahí, ¿eh? Porque le mira muy fijamente y con mucho interés esta especie de personaje del Billy Cole, ¿no? Lo dices. Sí. Entonces yo creo que sí que está ahí. O sea, el trasunto sexual está por todas partes. El significado sexual está por todas partes. Homosexual, heterosexual, de todos los tipos, ¿no? Y es muy erótica también la escena de la transformación de Amy, ¿no? De la chica. Es Amy,
sí,
¿no?
Sí,
la,
sí.
La
prota. Amy, sí.
Porque cómo pasa de nerd o de empollona a diablesa simplemente atusándola un poco el pelo, de repente es otra mujer distinta. Incluso en un estado previo antes de transformarse en esa especie de criatura con la boca enorme. Por cierto, de nuevo, maravilloso el maquillaje. Ahora mismo no sé quién hizo ese maquillaje, no sé qué profesional fue, pero absolutamente perfecta esa boca gigantesca en una mujer espectacular, sin sujetador y todo. Bueno, es que es muy, 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 muy... Es una imagen digna de realmente pasar a los anales del cine de vampiros. No es una película... No me parece una película menor.
No, para nada.
En el propio género Noche de Miedo, ¿eh?
No, para nada. Ya te digo que yo creo que Noche de Miedo es una película fundamental en el subgénero de vampiros. Es la película que resucitó el género de vampiros. O sea, a ella le debemos que luego existieran películas como Jóvenes Ocultos. Sin Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos no se habría hecho en la vida. Sí. Readaptando de nuevo los vampiros al mundo contemporáneo, porque los vampiros se habían quedado viejunos, se habían quedado ahí en, pues eso, en lo romántico, en la Hammer y ya está. Y me gusta porque otra cosa que hace Tom Holland es, que ya hemos dicho antes, que es si retomar el género de vampiros, tomar la figura romántica de vampiro como sobre todo por la presencia, ¿no?, de ser un vampiro apuesto, un vampiro atractivo que a las mujeres les atrae. Sí. Y luego cómo lo readapta con ciertas cosillas al mundo actual. Me hace muchísima gracia y me encanta, me chifla, el hecho del vestuario, por supuesto, por esa ese ese abrigo gris tan, tan característico que tiene Chris Sandor, sí, en varias
enorme,
escenas.
Un abrigo enorme, ¿no? Sí, sí, sí.
Y luego el hecho de que esté constantemente durante toda la película comiendo fruta.
Manzanas, parece... el hijo de guerra, sí. Manzanas.
Está todo el rato comiendo manzanas, o sea, y sí, y además sí. Tiene, se ven fruteros de la, en, por la casa, es decir, que es como si fuese un vampiro healthy, ¿no? Sí, sí, yo tengo que tomar sí. Sangre. Pues tengo que beber sangre para...
Es una especie de Conde Lequio y American Psycho, ¿no? Es un tío sí. Que podría salir a correr o hacer abdominales por la mañana. Por eso han cogido a Chris Sarandon, que es un tío con, en esa época, aspecto de galán, ¿no? Una mandíbula y unos pómulos muy hermano de Susan Sarandon, por supuesto. El apellido lo indica ya y es hermano de Susan Sarandon. Pero un tío guaperas, un guaperas de la época, ¿no? Un galán maduro, o sea, el tío que le gustaría a tu madre. E incluso sí. También probablemente a tu novia. Es decir, el tío que te lo va a quitar absolutamente todo.
Te lo va a quitar, o sea, todo.
Es perversión sexual absoluta. Tom Holland se lo estaba pasando de puta madre con ese guión. O sea, es como vamos a putear a este chaval, sí. Vamos a quitarle todo absolutamente. Hasta le destroza el coche. Sí. O sea, como le dice, bueno, lo primero que he hecho es romperte el coche, pero que sepas que mañana te voy a matar. ¿Eh? Vale, hoy, y ahora dices...
Eso dice, eso no es nada comparado con lo que te voy a hacer mañana por la noche. Es así, es tener cojonuda. Sí, sí, tiene un par de momentos, tiene unos cuantos momentos que son muy, muy, muy buenos. El momento también es divertido, el momento que... Claro, es que la película conjuga muy bien la comedia y el terror sin que digamos que no luchan entre ellos, es decir, que no hace que sea incómodo alternar jugar con esos dos géneros. Y el momento en el que...
Sí, los dos a la vez.
Sí, el momento en el que van a hacer la prueba de vampirismo con el agua bendita, que no es agua bendita, y el personaje de Peter Vincent descubre que efectivamente es un vampiro, está jugando con la comedia y con otras cosas que nos están mostrando en esa escena, y que de repente, claro, cuando de repente el personaje de Peter Vincent descubre que también es un vampiro, resuelto de una manera muy eficaz, ahí, fíjate, aunque es un momento muy chorra, creo que acojona porque la actitud que de repente adquieren los dos personajes vampíricos, los vampiros malos, tanto Jerry Dandridge como Billy Cole, de repente pasan de ser unos tíos súper simpáticos, de repente con ese en el momento que Peter Vincent ve por el espejo que Jerry Dandridge es vampiro, ellos sin haberlo visto ya empiezan a sospechar y empiezan a comportarse como unos bordes, ¿no? Empiezan ya a cambiar el tono y a ponerse chulillos. Y esa escena de repente se empieza a convertir en algo súper incómodo para todos, incluso para el espectador, como diciendo, ojo, que es como que en cualquier momento puede haber una explosión aquí de que pues que este tío de repente sí. Saque los colmillos y empieza a cargar a todo el mundo, claro.
Sí.
Es sensacional.
Es muy buena también la escena, y esto de nuevo es una virtud del guión de Tom Holland, que cuando Dandridge se cuela en casa... El chaval lo ve y flipa en colores, dice, madre mía, estoy acabado. El tío se levanta así con este rostro juguetón y se le ve la cara desde detrás del ala del sillón, ¿no? Sí. Y luego consigue que haga que la madre le invite, delante suyo, delante del muchacho que sabe que es un vampiro, que le invite a casa. Y lo hace pues mirándole fijamente a él, es como, mira, estoy no solo me he invitado ya, sino que ya he logrado que delante tuyo me invite ya para todo el rato, ya puedo pasar cuando me dé la gana.
Como, sí, claro, sí, como ves, mira qué fácil.
Mira qué fácil me ha sido. Y ves el rostro de este tío que empieza a sudar y que ya se sabe condenado. Y que mezcla pues la comedia con la tragedia del personaje, o sea, realmente ves el sufrimiento de él y te hace un poco de gracia, sí. Porque también participas un poco de lo bien que se lo está pasando el vampiro, Dandridge, con lo cual yo creo que sí que es retorcido, o sea, realmente logra momentos de comedia jugando con los personajes, Tom Holland.
Sí, y luego cómo utiliza un recurso para el recurso que te he dicho antes de mostrar cosas en segundo plano a espaldas de los protagonistas de las escenas y que además lo utilizan para crear terror e incluso a veces comedia. El momento en el que él está, es que lo utiliza mucho. Yo que también vi la película ayer por la noche, me di cuenta y dije, ojo, aquí hay como 4 o 5 escenas en las que este recurso lo utiliza constantemente y es que le funciona, aunque ya lo hayamos visto, sigue funcionando. Lo que te he dicho antes, cuando está él que acaba de tener el encuentro y se enciende la luz detrás de él a su espalda, de su vecino llama por teléfono. Justo antes, la escena anterior, cuando él sube del salón que ha visto que el ruido que está oyendo es unas ramas atizando dando a la ventana, y vemos cómo él empieza a mirar por la ventana y su armario de repente se abre y aparece a sus espaldas el vampiro que poco a poco se va acercando. El momento en la discoteca, cuando él está hablando por teléfono, él está de espaldas a su novia y su novia de repente se la birlan y vemos como de fondo a la espalda de él el vampiro poco a poco se va acercando y se la birla. Pero luego el giro de todo esto es que utiliza ese recurso para putear también al vampiro, porque de repente vemos como en una escena de cumbre, que es cuando él hace estallar la vidriera y los tiene ya acorralados, que parece que se los va a cargar, y vemos como poco a poco de sus espaldas, a través de la vidriera, vemos como poco a poco está amaneciendo. Que el vampiro no se está dando cuenta, pero nosotros sí. O sea, es un recurso que utiliza en toda la película y lo utiliza también para putear al vampiro en un momento dado, para de repente cambiar las tornas, ¿no? Es un recurso que está muy, muy, muy bien hecho, muy conseguido, mola mucho.
Pues Dani, ponemos una canción y luego hablamos de nuestra escena favorita.
Venga, vale, pues vamos a ver, vamos a escuchar, espera que la busque la canción, que no me acuerdo cómo se llamaba, Give It Up, de Evelyn King, que también sonaba en la escena famosa de la discoteca. Es una canción así muy, una chica así muy, que tiene una voz así muy agradable, muy, muy poperilla, muy guay. Pues hala,
bailemos pegados. Me ha mordido, me siento mordido.
Te sientes sexy, te estás cimbrando ahí en tu casa, ahí bailando, ahí moviendo el esqueleto.
Me siento extraña.
Bueno, Juanma, ¿cuál es tu escena favorita de la peli?
Yo lo tengo bastante claro. Bueno, yo estaba seguro de que tú ibas a decir la escena de la discoteca, porque es cojonuda. Y por eso voy a coger otra en donde se ve, yo creo, el equilibrio entre comedia y terror. Que tiene la película, que me lleva también a subrayar ese equilibrio entre ligereza y gravedad, en el sentido de que no es una parodia, las cosas que ocurren en la película ocurren de verdad, que tiene y que mencionamos al principio, ¿no? Que es el tono ochenter, ¿no? Digámoslo así. Y es la muerte de Evil, vi la peli en inglés, de malvado, ¿no? ¿Cómo es en español? Malvado.
El rata, sí, pero en inglés es Evil Ed, se le llaman, sí.
Evil Ed, sí, que luego hicieron una peli, ¿no? Bueno, el caso es que este personaje, que es el típico amigo del protagonista, que para empezar no es un amigo particularmente simpático, aunque se lleve casi todas las risas de la peli, pero el tío muere, o sea, el tío lo matan, no sobrevive, no tiene un final feliz precisamente este chaval. Y
bueno, aunque al final descubrimos que sigue vivo como vampiro, porque es justo la frase final de la película de eres un cachondo, Brewster, que sí.
No, are so cool, Brewster. Brewster. No, y tiene un final que es la escena que yo quiero mencionar, que es bastante agónica y bastante triste, cuando Peter Vincent, el formidable Roddy McDowall, le empala sin quererlo casi con una parte de la barandilla de la casa y se cae el lobo por... que es excelente la escena del lobo avanzando a cámara lenta por un pasillo, porque es totalmente surrealista, ¿no? ¿Qué coño hace un lobo en un pasillo, tío? Y lo saca a cámara lenta y con esta especie de montaje de primeros planos, plano general, muy, muy, muy de sueño, ¿no? Muy de pesadilla, más bien. Bueno, y cuando se cae, se arrastra penosamente el muñeco, se empieza a transformar otra vez en el chaval y ves que está muerto de dolor. O sea, y además es que lo dice, me duele, y el Peter Vincent está entre flipando en colores y entre conmiserándose del propio de esa criatura, ¿sabes? Que está muriendo y que tiene una muerte lenta, es decir, con nada menos que un palo enorme clavado en el pecho, que es bastante asqueroso y se lo intenta quitar, y que me parece una escena de un patetismo sorprendente.
Sí.
Muy fácil matar al bicho y soltar un chiste, ¿no? Tiene esta escena y además que se le queda mirando como regodeándose y a la vez conmiserándose del dolor del, de este ser que hace 5 minutos era una persona, ¿no? Y que ahora es un ser del infierno que debe morir porque es una aberración, pero que, jolín, no deja de haber ahí algo humano. Y Tom Holland lo subraya mucho, ¿no? Tiene un fascismo, sí, sí, y una violencia que es muy, muy, muy fuerte. Es una escena fuerte.
Sí. Es muy fuerte, sí. Me hace gracia porque la escena, efectivamente, de repente, una escena de terror en la que el tío, además, empieza con la comida porque empieza el tío metido en la cama de la madre de Charlie Brewster con una peluca roja y leyendo que una nota que le ha dejado a su hijo, ¿no? La comida está en el horno, no sé qué.
Sí.
Y de repente se pone ahí a gritar ahí, haciendo el tonto encima de la cama. Peter Vincent sale de la habitación, se cae de culo, se rompe una mesilla de que hay en el pasillo y tal, y de repente ya sale el rata Evil ya transformado en lobo. Pero es que la muerte del lobo, cuando le clava la estaca en el corazón, vemos cuando él mira para abajo en un plano cenital con la lámpara esa gigante ahí de cristales así oscilando. Sí. Vemos como el lobo se va arrastrando ahí de una manera súper súper burda, o sea, muy bien conseguida, súper patética.
Cómica, sí, sí. Pero también patética. Sí. Tiene las dos cosas, porque es un muñecajo ahí que se ve que lo están moviendo por abajo ahí.
¿Sabes? Pero queda bien. O sea,
tiene dolor, o sea, se ve el dolor. O sea, hay una cosa que una cosa no quita la otra.
¿Eh? Y lo que tú que has comentado, que es verdad, es cuando mientras él está agonizando y está pidiendo que le ayuden ahí, vemos cómo poco a poco se va transformando de nuevo en humano, que además está muy bien conseguido, esos efectos especiales están bastante bien conseguidos. La cara de Peter Vincent es un poema, es verdad, porque al principio sí dice, bueno, me lo he cargado, pero luego va tornando poco a poco en misericordia hacia el personaje.
Sí, justo.
Y le da muchísima, muchísima pena, al tío lo pasa mal. Y es más, porque de repente el tono de la película cambia y esa misericordia se convierte en una escena de comedia. Porque sí. Vemos que está el personaje empalado ahí, desnudo, y el pobre, sí, Peter Vincent ahí como diciendo, además una escena en silencio, que mientras vemos que en la casa del vecino están pasando otras cosas, volvemos a la casa de Charlie Brewster y él está sentado como diciendo, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿Me voy a la, sí, casa? Peter Vincent está como descolocado. Y esta escena de descoloque de Peter Vincent, en el que es prácticamente en silencio, se torna en una escena de comedia casi al final. O sea, es como, este Peter Vincent es que es un pringado, es que no sabe casi, además, casi ni siquiera sabe las normas de los vampiros. O sea, la clava la estaca como de mala manera y luego, uh-huh, se la quita. Y en el momento que se la quita, tú sabes que va a volver a la vida. Tienes que dejarle con el, o una de dos, o le cortas la cabeza y lo haces cenizas, pero no le puedes dejar ahí y quitarle la estaca. O sea,
sí,
el tío es un pringado. Y está bien porque no pilla por sorpresa, porque hay momentos en la película donde se nos muestran escenas del programa de Noche de Miedo presentado por Peter Vincent, que vemos que la película, en esas películas que él interpreta, también es un desastre, sí, porque en la primera escena de la película, cuando vemos que está Charlie dándose el lote con su novia, vemos como él descubre a una chica, una vampira, que está a punto de matar de clavarle el cuello los colmillos en el cuello a un chico, ¿no? Y además la chica dice, ¿quién eres tú que me interrumpe mi alimento nocturno? Esa escena es muy curiosa. Y dice, soy Peter Vincent, el gran cazavampiros. Coge la estaca para clavársela y la estaca la lleva al revés, si te das cuenta. Nos están diciendo ya desde el principio de la película que el tío es un desastre. O sea, que el tío,
sí,
por supuesto, sí, no cree nada en vampiros, y no solo no cree en vampiros, sino que además es que no, ni siquiera se conocen las reglas. O sea...
Sí, sí, sí. Y por otro lado, pues eso, es una escena que se ve, es la perfecta conjunción entre un buen actor, Roddy McDowall, sí, y los efectos especiales. De hecho, Noche de Miedo yo creo que realmente es una película recordada por haber reutilizado al actor del Planeta de los Simios que hizo de Cornelius, a Roddy McDowall, sin maquillaje, y bueno, era un tío que ya había trabajado obviamente en muchas más películas, era un actor muy clásico que había salido en mil cosas, ¿no? Pero le dio una oportunidad para el cine de los 80 y le hizo popular de nuevo, ¿no? A este actor ya fallecido y entrañable donde los haya. Y se ve precisamente en cómo mira a este chaval, que de repente es un chaval y le está pidiendo ayuda, que antes no lo era, que era un lobo, luego era una criatura amorfa y luego es un chico otra vez, y levanta la mano y le pide ayuda, y lo ves todo en los ojos de Roddy McDowall, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Ahí hay una película, ahí hay una dirección, ahí hay un actor, y esa mezcla de bichos de mentira, terror cómico y de repente un muerto en tu cara, y el dolor del muchacho y la realidad, pues oye, la película ejecuta en un solo plano una serie de transiciones muy complicadas.
Algo muy arriesgado, ¿eh? Yo lo que me llama la atención que esa escena, que es bastante dura, ¿cómo los productores la permitieron? Yo estoy convencido que muchos de ellos, o sea, lo lógico es que les hubiesen dicho, oye, a rebajar esto un poco porque se ha quedado muy tremendo. Pero creo que he leído por ahí que creo que a Tom Holland le dejaron hacer, aunque tenía un presupuesto ajustado, le dejaron hacer lo que quisiese porque los estudios, Columbia en ese momento, estaba más empeñado en otra película. O sea, ellos están convencidos que la película que iba a ser el éxito de Columbia ese año iba a ser una película de John Travolta que se llamaba Perfect, no sé si te suena, que acabó siendo un desastre. Sí. Y la película exitosa de ese año fue Noche de Miedo. Y como a él, digamos que nadie estuvo encima para hacer la película, porque tenía cierta carta blanca gracias al éxito del guión que había escrito para la secuela de Psicosis, porque él es el guionista de Psicosis 2, la película de Richard Franklin, pues gracias al éxito de ese guión y que la película funcionó cuando todo el mundo vaticinaba que Psicosis 2 iba a ser un auténtico desastre, pues le dejaron hacer lo que quiso. Y bueno, el caso es que efectivamente Noche de Miedo pues es una película audaz, porque esta escena lo demuestra. O sea, es una escena que en cualquier otra película podría resultar un desastre, y aquí no, aquí es una conjunción de muchísimas cosas y funcionan. Y hay que darle el mérito a Tom Holland y, por supuesto, a Peter Vincent, que es el que hace que la escena funcione. Porque lo que dices tú, por la manera que tiene de mirar es el que hace que la escena se complete, desde luego, sin ninguna duda.
Sí, sí, porque encima es un héroe, pero un héroe muy 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 reluctante, o sea, es un cobarde.
Sí, sí, bueno.
Está muy bien, es como cuando se queda luego justo mirando la casa llena de niebla para el enfrentamiento final y dice, hostia, ¿y si me voy? Y de que se vaya, ¿sabes? O sea, de cómo lo hace este hombre, así agarrando el maletín y aterrorizado completamente. Dice, ¿dónde me he metido yo? Por Dios, si yo era un actor de películas de mierda, ¿no?
Sí.
Y también es un auto-homenaje de Roddy McDowall, que es un actor consumado de televisión que se hizo famoso, pero tiene una filmografía de chorrocientos mil títulos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que no murió viejo, porque no murió demasiado viejo. Creo que fue cáncer, pero bueno, que debía tener 60, 70 años, vamos, que podía haber durado más, por ser franco. Y que al fin y al cabo está representando un papel de un actor de televisión barato y probablemente muy malo, ¿no? Uh-huh. Metido en un embrollo sin mirar a los que él suele interpretar, que le supera absolutamente, ¿no? De nuevo es el juego contra de realidad y ficción que a mí me fascina de la peli. O sea, sí. Que me decía al principio, ¿no? De sí, cosas que se hacen realidad, cosas de la ficción que se hacen realidad y que luego vuelven otra vez a la televisión en blanco y negro, ¿no?
Es muy bueno, porque es lo que dices tú, el tío adopta el papel de su personaje cuando de repente se aparece.
Totalmente.
Cuando de repente aparece ahí, le coge así, llega Charlie a la casa, enfrente de casa al vecino, y justo después llega Peter Vincent y la agarra así del hombro y se mete un susto y dice, vamos, ¿dónde están los vampiros? No sé qué, yo soy Peter Vincent y tal, y según se van acercando, él se empieza a acojonar. Es verdad, mira la casa llena de niebla y se queda y dice, espera un momento. Y como diciendo, espérate, que esto es de verdad, que esto no es broma, que efectivamente ahí dentro hay vampiros, y se queda así pensando. Y Charlie le dice, ¿qué pasa? Y dice, nada, 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 venga, vamos, para adelante. Y luego, en el momento que aparece cuando entran en... Sí, porque le dice, a lo mejor deberíamos entrar por la puerta de atrás, porque y se abre la puerta de la casa, la puerta principal, y dice, no, yo creo que es demasiado tarde. Entran, y cuando van subiendo las escaleras, de repente aparece Jerry Dandes por un lateral, con sus manos ahí, las uñas larguísimas, pasando la uña por la barandilla, ¿no? De la escalera. Y dice, welcome to Fright Night, for real, ¿no? Y de repente saca el crucifijo, atrás, criatura de la noche y tal, como siguiendo interpretando su personaje de película. Jerry Dandes le coge el crucifijo, le dice que hay que tener fe para que eso funcione con él. Charlie saca el crucifijo, que sí que funciona de verdad, y de repente aparece Billy Cole y le mete un trompazo a Charlie, que lo tira al suelo. Y en ese momento Peter Vincent sale corriendo, se va por patas acojonado, que es cuando da pie al lugar a la escena con el rata, ¿no? Pero es muy, la reacción es de tío cobarde, claro, efectivamente. De tío de repente que está... lo que está haciendo es interpretar su papel de Peter Vincent de la televisión, pero cuando de repente se enfrenta a la realidad, sale por patas. Es muy gracioso porque sale disparado, o sea, sale corriendo además de manera muy ridícula, como si fuese un actor de comedia. Mola mucho esa escena también. Sí.
Está muy bien, sí, sí, sí. Sí,
bueno,
dime.
No, que iba a decir, bueno, que lo que dices tú, que mi escena favorita es la de la discoteca, porque sí. Porque conjuga un poco con los con los elementos románticos de seducción de los vampiros, ¿no? Que hemos visto sobre todo en la Hammer, ¿no? Como el vampiro de repente aparece ahí y la chica además la convierte pasa de ser de una mojigata, de una empollona a una máquina sexual, porque de repente la chica es que se transforma en esa escena, además. Aparte que está muy bien resuelta por cómo está realizada y la ambientación del club, que está muy bien conseguido. El juego de seducción que tiene él, que está muy bien conseguido, como con las miradas poco a poco, digamos que va dominándola, ¿no? Mentalmente, como empieza a dominarla y hace que esté totalmente entregada. Pero es que vemos cómo la chica se transforma físicamente. De repente le cambia el peinado. No sé si te das cuenta de la película, que de repente tiene un peinado y de repente en un corte tiene otro. Pasa de tener un lacito, es así, el pelo así como muy de niña bien, y de repente lo tiene como con laca para atrás. Y pasa de tener una camisa de cuadros a tener una camisa de seda, que no le cambia el vestuario incluso. Y aunque parezca un fallo de récord, yo creo que es algo consciente. Es de repente es para decirte que el tío simplemente con insinuándose o ejerciendo un poder mental de vampiros, pues la convence y se la lleva al huerto. O sea, y además es una escena que es muda, o sea, no hay ningún diálogo, solo transcurre con imágenes y con planos largos y con pausa, con tranquilidad. Y además, si tú comparas esta escena con cómo lo resolvieron en el remake de 2011, la película que hicieron con Colin Farrell, que hay una escena similar, claro, no es dejarse un remake, que es en un club todavía más atestado, con gente bailando y está resuelto de una manera muchísimo más chusca, fíjate, teniendo muchísimo más medios. Esa escena que es fundamental, que es vital y que en Noche de Miedo del 85 funciona a la perfección, en el remake del 2011 queda como una escena como súper cutre, como resuelta de una manera súper sencilla y efectiva, sin más, sin gracia. Yo, además, creo que hay en YouTube, creo que hay vídeos donde se comparan las escenas y yo invito a la gente que los busque y lo vea. Y vean el mérito que tienen de cómo está realizada la escena del 85 con la sencillez y con la calidad, sin utilizar nada más que música y un juego de miradas y funciona a la perfección. Comparándola con el estruendo de 2011, que era muy, pues eso, muy una escena muy llamativa, muy pintona, pero que no tenía nada, no insinuaba nada.
Sí, pues sí, está muy bien. Está muy bien, está muy lograda. Es que sabía que ibas a decir esa. Fíjate, esto no lo habíamos hablado, ¿eh? Ya, pero ya. No sabía que ibas a decirla.
Bueno, porque... y otra cosa interesante que no hemos mencionado y que se intuye en la película es, bueno, es que Emilia realmente al final es como una especie de reencarnación de una amante que tuvo Jerry Dandridge hace miles de años, sí. Claro. Y esto enlaza directamente con el Drácula de Coppola, claro. Quiero decir, que más básicamente es la misma historia. Y además, según vemos viendo lo que va pasando en la película, intuimos que lo que tiene pensado el personaje de Jerry Dandridge es la convierte en vampiro, no por, simplemente por ejercer el mal en sí, sino para que viva con él para la eternidad. Es decir, realmente nos está contando que el personaje de Jerry Dandridge está enamorado de Amy también. De hecho, es que cuando muere, cuando le matan, lo que grita es Amy, dice Amy. O sea, no. Sí. O sea que se le atisba algo de bondad y una historia ahí de amor detrás del personaje del vampiro malo. Y es más, es que vemos en un momento dado que se oye que están cavando, ¿no? Que están como si una pala moviendo tierra. Y luego lo que vemos es que están preparando el ataúd de Amy. Vemos que Billy Cole y Jerry Dandridge están preparando el ataúd para que Amy sea una vampira que viva con ellos en esa casa. Es decir, están formando como una especie de familia ellos tres. Quiere decir que no es simplemente es malo porque sí, sino es él al final... Lo que se nos cuenta de manera un poco así escondida y hay que investigar y hay que mirar las pistas que se nos da es que él efectivamente está enamorado de esa chica que mucha gente yo creo que no se ha dado cuenta viendo la película.
Sí, porque digamos que es algo que sucede en los 10 últimos minutos, ¿no? Hasta ese momento él está pasando olímpicamente de la muchacha, o digamos que no se subraya demasiado, ¿no? Forma parte del conflicto central de la película, ¿no? Pero al final se revela una motivación del personaje que debía de tener ahí escondida o que, bueno, Tom Holland quizá también se saca un poco de la manga demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, casi que se lo agradecemos porque así la película se va por otro lado, mucho más fresco y mucho más divertido, ¿no?
Sí.
Sin rescatar tampoco esa faceta del mito del vampiro romántico que está ahí, ¿no? Con lo cual la película también abraza las distintas facetas y la historia de, de este personaje en la literatura. A mí me hace mucha gracia que la chica Amy lleva un scooter que anunciaba Grace Jones hace años. Un scooter de estos así como muy cuadradote y tal, y lo anunciaba Grace Jones en un anuncio. Está por YouTube,
buscando. Que la luz se plegaba, se escondía como las luces de un deportivo. Sí,
era como guay. El faro retráctil y todo eso. Y bueno, y yo creo que para acabar hay que hablar un poquito del remake con Colin Farrell, ¿no? Que tiene muy mala fama.
¿No? Es que a mí, sí, yo sé que a ti te gustó y a mí me dejó, yo es que tengo tan idealizada esta película de la del 85 que me dejó un poco frío esta de 2011, pero tengo que reconocer que luego la he visto después y efectivamente no es tan mala, o sea, tiene cosas que están bien.
Sí, yo quizá tendría que volver a verla y en su momento me gustó, quizá también por no tener tan sumamente idealizada Noche de Miedo y la fui a ver con los ojos limpios, ¿no? Y recuerdo que no me disgustó. Bueno, cosas malas, pues probablemente las tendría. Tengo que volver a verla porque ya han pasado casi 10 años, ¿no? Pero creo que tenía una puesta en escena suficiente. Tenía de esto, incluso esta peli estaba hecha poco después de Hijos de los Hombres con sus planos secuencia y todo eso, y tenía incluso algún intento de ello. Una escena en un coche con un plano secuencia así largote. Sí. Y luego me gustaba mucho David Tennant como Peter Vincent. David Tennant ha sido un Doctor Who de los más destacados de la historia. Doctor Who es una serie que yo no he visto entera, pero que sí que la he picoteado mucho y tengo cierta afición a ella. Me parece que da el pego como Peter Vincent y como una actualización distinta de Peter Vincent, porque no es el mismo Peter Vincent que interpretó Roddy McDowall, ¿no? Es una especie de chiflao pasadísimo y también decadente, una especie de David Copperfield ya acabado, ¿no? Y me parece que lo hacía también curiosamente, ¿no?
Sí, a mí
una mala peli.
A mí me hacía gracia, me parecía un acierto a la hora de hacer el remake de ambientarlo en Las Vegas, en el desierto, en los pueblos y que hay alrededor de Las Vegas, de gente que trabaja en Las Vegas, claro. Y claro, al trabajar en Las Vegas, pues hay mucha gente que tiene que trabajar de noche, que mucha gente trabaja su vida de noche. Entonces, me parecía que estaba bien encajado el hecho de que un vampiro viviese en Las Vegas porque podría salir de noche a darse el festín, ¿no? Las Vegas es un sitio idílico para un vampiro, para pagarse un festín, o sea. Además es casi como vivir de día, ¿no? Con tantas esas luces, pues me parecía que estaba bien contado. Pero sí, la historia de los chavales me parecía que estaba un poco más desperdiciada, ¿no? No tenía tanta gracia como la película original. Sí. Y hombre, tenía su gracia, ¿no? La escena del coche que tú dices que culmina con el cameo de Chris Sarandon, que acaba muerto además en esa escena. Sí. Aparece Chris Sarandon ahí haciendo el guiño a su personaje de vampiro en Noche de Miedo en 85 y acaba, se la acaban cargando. O sea, sí. A mí eso tiene gracia, pero me dio un poquito de pena, ¿no? Que se cargasen a Chris Sarandon en esa escena. Pero sí, estoy contigo, la película no estaba tan mal, ¿eh? Estaba bien.
No, es que hay remakes que tampoco son tan horribles por sistema, pero bueno, es un tema, es un debate muy complicado ese. No es momento de abordarlo en un podcast que ya lleva 81 minutos, casi lo que dura Noche de Miedo, ¿no?
¿Eh? Y bueno, la Noche de Miedo 2, lo que te he dicho antes, es una película un poco fallida. Y sí. Hombre, no es tan mala, pero no, desde luego no se acerca ni por asomo a lo que es la primera. Vamos.
Nah, tiene una historia curiosa la peli, indagando un poco, y no hay demasiados datos en internet. Seguramente se puedan obtener de un documental que aprovechamos a recomendar, que se llama You Are So Cool, Brewster, sí, que es lo que dice el amigo al prota, y que son 3 horas de documental de Noche de Miedo financiado por crowdfunding. Yo no lo he podido conseguir a tiempo, pero ahí estará todo todísimo, vamos.
Sí,
y
sí,
esta peli, Noche de Miedo 2, tuvo una distribución terrible, pese al buen éxito comercial de Noche de Miedo 1, porque un ejecutivo de la Carolco fue asesinado junto a su mujer por sus propios hijos.
Eso es.
Y eso dio al traste con la secuela que se iba a producir y también con la distribución de Noche de Miedo 2, que salió pues en una cantidad de salas ridícula para una película de este tipo, que tenía también buena factura y buena producción y buen equipo, ¿no? La mitad no volvió Tom Holland, pero estaba dirigiendo Tommy Lee Wallace, que era otro director vinculado por esa época con John Carpenter, Halloween 3, y luego haría la primera versión de It, la de Tim Curry, un par de años después de esa peli.
Sí, alguna secuela de estas de vampiros también de John Carpenter, yo creo que también la dirigió él. Sí, sí. Exacto, igual está, sí. Está especializado en dirigir segundas partes y secuelas como de encargo.
Sí, y bueno, era una peli con buena producción, o sea, tenía los mismos medios seguramente, y creo que recibió una distribución ridícula que impidió que pudiera ser un éxito comercial, que igual no lo hubiera sido, ¿no? Porque la película es más flojita, no tiene ese músculo narrativo que tiene la primera Noche de Miedo, en donde está muy claro todo y todo funciona y todas las escenas van hacia adelante, ¿no? Y precisamente ese es el defecto que le veo a la 2, que es aburrida, más bien sosa.
Sí, es flojilla, sí.
En fin.
Bueno, Juanma, pues yo creo que hemos llegado al final, ¿no?
Ha llegado el final de este podcast. Habrá más la semana que viene, ¿no?
O sea que... Sí, no sabremos, no sé de qué hablaremos, pero...
Sí.
Pero... Algo nos ocurrirá.
Sí, estamos abiertos a sugerencias. Luego que utilicemos es otra cuestión, pero... pero estamos abiertos a ellas en principio, amigos. Así que muchas gracias por escucharnos.
Pues eso, es verdad, muchas gracias, de verdad. Y por favor, mandarnos audios, ¿eh? Gracias a Pepe Piscinas y a José Luis González, pero mandarnos más audios, que ya veis que los ponemos. O sea, que no era mentira. O sea, si tenéis algo bueno que decir,
lo vamos a hacer. podcast@libertaddigital.com.
Eso es. Y por supuesto, ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Apple Podcast, iVoox y.
iVoox y en Es Radio.
Eso es, y la plataforma de podcast de Libertad Digital y Es Radio. Ahí estamos. Y nada, pues nos despedimos con cancioncita.
Cancioncita, ¿qué nos tienes preparado? A ver.
Pues el temazo, el principal temazo que suena en la discoteca, que es Goodman in a Bad Time de Ian Hunter, que es un temazo que a mí, yo me lo pongo de vez en cuando en el coche y corro el riesgo de meterme una toña, porque me pone a mil esa canción. Me hace un temazo. Muy ochentero, pero es un temazo.
Muy bien, Dani, pues nada.
Pues nada.
Hasta la semana que viene, chavales.
Venga, hasta luego. Night's calling on the blood-red sky. This madness starts burning, the victim of a strange desire.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.